Buenas tardes, amigos de las fallas, amigos de la UPV Radio. Iniciamos una nueva temporada en este, nuestro programa de los miércoles, y con muchas ganas, claro que sí, porque las fallas no paran. Si es que siempre tenemos que repetir lo mismo, pero que sepan los oyentes que desde nuestro último programa en el mes de julio hasta hoy, 7 de septiembre, pues la verdad es que han pasado muchas cosas y nosotros somos notarios de esas cosas que han pasado en las fallas y que nuestros oyentes pues la van a escuchar en esta tarde. Como siempre, colaboradores, amigos en nuestros estudios de la UPV Radio, Asari, que la tenemos radiante después de esas fantásticas y magníficas vacaciones que ha tenido. Y por otra parte, Anaís Lorente. Anaís, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, con ganas y con más fuerza, ¿no?
O
aquello de la depresión de post-vacacional también existe.
Es real, existe. Sí, además este año pensar que los presidentes de falla nos hemos ido de vacaciones de verdad, porque como no teníamos fallas en septiembre, entonces nos hemos ido de verdad de vacaciones. Entonces el síndrome es un poco más notorio. Pero muy bien, con muchas ganas de retomar la actividad y de abrir el casal y de que empiece todo el ejercicio de verdad, porque ahora entramos en la recta final, cuando queramos darnos cuenta.
Madre mía.
Lo tenemos todo ahí ya.
Ya a partir de la semana pasada ya empezaron a llegarnos nuevas noticias. La Antiga, que presenta su aniversario. Carrera Malí, Ingeniero Joaquín Belló, su semana cultural. Aquí tenemos a Nacho Gallego de la Falla Zapadores, Vicente y yo. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Tú eso de la depresión post-vacacional, nada de nada, porque las tienes ahora.
Las estoy teniendo ahora. O sea, después de pasar un verano trabajando, pues ahora pues me toca coger las vacaciones ahora en septiembre. Pero bien, ahí estamos. A volver a empezar con mucha ilusión y con mucha fuerza el mundo fallero y, bueno, y siempre al pie del cañón, lógicamente, como debe de ser.
Bueno, que estábamos hablando de Carrera Malí, Ingeniero Joaquín Belló, que está este viernes presenta su semana cultural de cuatro carreras, que tú las conoces a ellos
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Son muy conocidas, las tengo muy conocidas. Así que, verdad, es tal lo que tú estás diciendo, es su semana cultural y, vamos, y está muy repleta de muchas cosas, o sea, de incluso hasta un desfile de indumentaria y todo eso.
Sí, que ellos nos tienen acostumbrado también y que por causas de la pandemia pues en su momento se pospuso. Pero si hablamos de cosas oficiales no quiero decirte nada, ¿eh? Ayer Asamblea de Presidentes Extraordinaria, en la que se eligieron los jurados, luego hablaremos de ellos también y los conocerán nuestros oyentes, pero bueno, que hay cosas que mejorar, ¿eh?
A ver, hay muchas cosas que mejorar, porque fue una asamblea cuanta poco muy atípica, porque es de las más multitudinarias, siempre, todos los años, eso ya lo sabemos. Además es una asamblea importante porque se eligen a las personas que van a elegir a nuestras máximas representantes de la fiesta para el año que viene, que es una labor muy importante. Y ayer, en mi opinión, fue un poco desacato, como me comentó por la noche un compañero presidente mío del sector, de Camins al Grau. Y bueno, pues hay muchas cosas que tanto los presidentes como creo que la mesa se lo tienen que hacer mirar y nos lo tenemos que hacer mirar también.
Bueno, principalmente la mesa.
Sí, bueno, ayer fue un problema de organización totalmente en ese sentido.
Que nos encontramos otra vez con el primero, que es muy difícil de pensar que se formen esas colas al inicio para saber quién entra llega a la asamblea y que se tome la nota correspondiente. Primero eso, y lo segundo, que si tú quieres hacer las cosas mejor, pues tienes que pensar dónde, cuándo y cómo, ¿no, Nacho?
Exactamente, es así. O sea, sí que es verdad que ayer hubo sus fallos, lógicamente. Entonces, claro, lo tienen que estudiar muy bien para que a la próxima vez pues no ocurra lo que precisamente ocurrió ayer con el tema de las aplicaciones, los códigos y que se tenían que salir gente fuera a la calle a votar y todas esas cosas. O sea que yo creo que todo eso lo tienen que estudiar muy bien para para llevarlo todo muy bien perfilado.
Y ¿sabes qué pasa también? Que luego, a ver, nosotros también tenemos que ser conscientes, los propios presidentes, de que si vamos a una asamblea como la de ayer, pues yo entiendo que por los horarios que ahora mismo son las asambleas, por circunstancias personales, habrán presidentes que no pueden acudir antes y llegan con el tiempo justo a la segunda convocatoria, que es a las 8:30. Claro, es que empezamos con una hora de retraso. Y no es la primera vez que ocurre en un año. Es que ahí ya ha pasado lo del tema de las colas. Pues a lo mejor pues tienen que estudiar poner más medios para registrar a los presidentes conforme van llegando, que no haya solo una única persona. Claro, es que luego también en el momento de la votación a mí me sabía mal porque el chaval que estaba allí con el portátil todo el rato, que es de la delegación de medios de Junta, pues claro, el pobrecito, pues ayer hablando pronto se llevó todas las tortas él.
Iba loco, ¿eh? O
sea, y el chico la verdad que hizo una gran labor, porque es verdad que y la idea era buena, porque es más operativo que votemos así, pero...
Claro. Pero, principalmente lo que no podemos hacer es tropezar en la misma piedra.
Correcto.
Es decir, si ya de por sí has tenido una asamblea en la que has puesto este sistema, que ojo, es muy bueno en sí, pero si se hace bien, si ya has tenido una asamblea en la cual ya has visto que
es operativo.
Que es operativo. Te vas a un sitio donde no hay cobertura, pues sabes que si ese sitio no tiene cobertura, lo tienes que hacer
claro,
en otro.
Claro, es que o sea, ese momento de todos los presidentes levantándose, saliéndose fuera a la calle para coger cobertura, para votar, para... O sea, es que fue una hora más de votación.
Incluso estaban dando también las contraseñas del wifi para poder votar.
Claro, o sea es que es una cosa que... También os tengo que decir que en mi opinión personal también hay cosas que para mí se desvirtúa un poco la figura de la asamblea o la figura de un día como ayer, una asamblea extraordinaria de elección de jurados y a lo mejor sí que es verdad que ese momento en el que tú marcas en un papel tus seleccionados o seleccionadas para ese puesto y te levantas y lo metes en una urna, pues también es una tradición que en esa asamblea ha persistido en el tiempo y tampoco ha ido tan mal. Quiero decir, al final está la delegación de secretaría, que es la que hace el recuento de votos, con dos testimonios siempre y es totalmente también...
A lo mejor tenían que haber previsto, a lo mejor, aparte de haberlo hecho digitalizado, pues haber tenido en cuenta lo del tema de la urna, en cuestión de que si fallaba en este caso...
Claro.
Pero claro, también es verdad que tampoco sabes...
Luego la gente, había gente que no sabía si había votado, si no había votado. Tenías que ir a comprobarlo. Luego hay gente que no lo comprobó. Luego, pues al final, yo en cierta manera dices, bueno, pues siempre tienes una urna donde tienes X papeles con X cruces y puedes verificarlo todo. De la otra manera, está todo un poco como en el aire, ¿no? Entonces la gente tenía un poco también esa sensación de decir,
a ver, yo soy partidario, de que se elimine la urna porque tenemos que, estamos en el
año... Sí, hay que avanzar, obviamente.
Estamos en el año 2022 y tenemos que avanzar. Pero precisamente porque estamos en el año 2022, si tú creas lo que es un sistema como este de votación, pues... Tienes que saber, y si no, te coges y te pasas una tarde probándolo en...
No,
en donde se hizo,
y simplemente tienes que prever también que, pues no sé cuántos seríamos ayer en la asamblea, pero seguramente éramos la inmensa mayoría de las fallas, que somos más de 300.
Sí.
Entonces, a la vez, todas esas personas de golpe entrando en una misma aplicación para votar, a ver, es que eso también hay que preverlo, que
se
es normal
satura,
que se colgara, porque
se
claro, satura, claro, estábamos todos a la vez pinchando.
Entonces, de todas formas, después no sé si te diste cuenta, Anaís, y bueno, no sé si tú, Roberto, pidieron disculpas por todos los fallos
que
hubieron en el momento.
Claro, si ellos eran conscientes de que la cosa...
de que no estaba yendo
como
tenía.
Y el ambiente, porque tú escuchabas a los presidentes y a mucha gente alrededor, y entonces eso está claro, y bueno... Está muy bien porque que sean conscientes también de que también es verdad que sí, que no hay que desmerecer la idea, porque es lo que dice Roberto, pues estamos en el año 2022, no hace falta que votemos con urna los presidentes, podemos votar con otros sistemas que los tenemos al alcance, pero tenemos que estar preparados para ello. Y lo que dice él, pues hacer alguna prueba o yo qué sé. Pero desde luego ayer fue muy inesperado.
Mucha tensión
fue muy
y mucho
inesperado.
Nerviosismo.
Bueno, por una parte felicitar, o por lo menos felicitar a la Junta Central Fallera porque tengo una iniciativa como este, bajo mi opinión personal, pero que verdaderamente hay que darle una pequeña colleja para que sepan cómo luego pues solucionar estos problemas que se dan y que no se pueden permitir. Porque si lo que tratamos es de agilizar, al final lo que no claro. podemos es ralentizar.
Y la sensación que tienes y que tiene la gente que lo vea desde fuera, que al final estamos hablando de la Asamblea de Presidentes, por favor, que es que se supone que es un sitio donde tenemos que tratar los temas importantes de la fiesta. Entonces, pues por eso decía antes que también es que yo siempre lo digo, que por ambas partes, tanto la parte de la mesa como la parte de los presidentes, ahora mismo tenemos que trabajar en muchas cosas que deberíamos de mejorar.
Bueno, nos vamos, que estamos aquí charlando, se nos pasan los minutos, pero comentábamos durante la presentación del programa que tenemos muchas cosas interesantes que han pasado durante lo que es este pasado mes de julio, y entre ellas están esa entrega de Ninoche Indultacha a lo que es el Museo del Artista Faller. Cuéntanos, Anaís, ¿qué pasó?
Pues mira, el acto se celebró el jueves 21 de julio a las 20 horas y contó con la asistencia de las falleras mayores de Valencia, Nerea López y Carmen Martí, y de sus cortes de honor. El mismo día, que también además tenía lugar la entrega de los cuadros oficiales de las falleras mayores, tanto de los ejercicios 2019-2020 y 2020-2021, Consuelo Llobey, y también hicieron entrega a Carmen Martí como representante del 2021-2022. El primero, el de Consuelo, es obra del artista José Borrell Egea, y el de Carmen es obra de Marina Puche.
Bueno, ahora nos centramos en la entrega de los Ninos y estuvimos hablando con los artistas que a partir de ahora en adelante tienen ese ninote indultado de las fallas del 2022 por decisión popular. El primero de ellos hablamos con Carlos Carcí, que consiguió que su ninot para la falla La Antiga de Campanar fuese el más votado, y a José Gallego por parte de la falla de Convento de Jerusalén en el infantil. Vamos a escuchar los dos en las entrevistas que les hicimos. Carlos Carcí, en la entrega de ese ninot indultat, elegido popularmente, indudablemente pues ha gustado, ¿no? Y al final entra a formar parte de la historia de este museo. ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que contento, es una alegría, es un premio diferente que lo que estábamos hablando, que al final es un concurso para que el voto popular elija el mejor ninot. Y contento, satisfecho, porque era nunca. Yo la verdad es que nunca pensaba que iba a presentar un ninot para que peleara por ese premio. Al final fue Sergio Penades quien me convence, hablamos con los presidentes, se suben al carro, apuestan por ello. Y oye, pues fue rodado y la verdad es que genial. Así que entonces muy contento y pues eso, una experiencia inolvidable para tener un ninote en un sitio inolvidable.
Bueno, esto puede ser un punto de partida, ¿no? Porque tú lo has comentado en tu discurso, que no era lo tuyo, digamos, el presentar un ninot que pudiera ser indultado, pero a partir de ahora sí.
Bueno, son piezas que llevan mucho trabajo, a veces más de lo que realmente se llega para económicamente, son horas y horas y horas y horas. Y es difícil, ¿no? A partir de ahora, pues bueno, habrá que verlo, habrá que hablarlo y si estamos pues con ganas de volver a presentarnos, pues igual probamos otra vez. Que de momento no sé decir si las cosas vendrán como vendrán, así que ya lo pensaremos bien y para el año que viene pues ya veremos.
En este caso has triunfado con un homenaje a los indumentaristas, es un taller de indumentaria en el cual se hace un homenaje por el padecimiento que hemos tenido durante todo este tiempo.
Sí, yo creo que ha sido también otro sector muy, muy azotado por la pandemia, donde han padecido mucho. Todo lo que vivimos de sectores de la fiesta hemos padecido, hemos sufrido, y todos a lo mejor no han tenido la ayuda, quizá como os puede tener esa pequeña ayuda a nosotros, que las comisiones continuarán pues dándonos, pues manteniéndonos económicamente. Y creo que era un homenaje a uno de los sectores afectados y se lo merecen, ¿no? Yo creo que al final de esta fiesta vimos muchos gremios, muchos profesionales y no, cuando vienen problemas así no podemos estar todos, sobre todo algunos tan olvidados y dejados de la mano de todo saber qué.
Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
José Gallego, en esta entrega del ninote infantil de la Falla Convento de Jerusalén, feliz, ¿no?, orgulloso, porque es la primera vez, ¿no?
Sí, siempre, vamos, este es uno de los premios gordos y siempre es para estar contento. La verdad es que es un poco extraño porque es la primera vez que lo logro y posiblemente antes la gente pensaba, ostras, José Gallego nunca podría hacer un ninote indultable, pero la verdad es que al final son metas que te vas poniendo y se van consiguiendo y siempre es para estar contento.
Me ha salido, ¿no?, un homenaje a todo lo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? El desear por medio de un rezo a la Virgen, ¿no?, que todo vuelva a la normalidad.
Sí, bueno, estoy muy contento porque creo que el ninot que se queda en el museo, o sea, yo el museo lo considero también que es como una cápsula en el tiempo, o sea, que aquí las nuevas generaciones vendrán y verán los ninots, y yo creo que sí que quería que si algo mío se quedara en el museo, que sí que fuera un reflejo del momento que hemos vivido. Entonces, el hecho de después de detrás, los angelitos de detrás con las mascarillas, o sea, yo creo que sí que es un reflejo y bueno, yo creo que de eso es una de las cosas que estoy más contento.
Esto pasa a la historia, José. Quiero decir que aquí ya ese niño queda para siempre y junto a grandes nombres de lo que es el arte efímero, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, que es como un sueño porque yo aquí a este museo he venido cuando era un chavalín y pues yo veía imposible de que alguna vez algo mío estuviera aquí y bueno, la verdad es que sí, que es un privilegio. He nombrado también a mi compañero y mi amigo Manuel Garra, tristemente desaparecido, que tiene 8, y al final fueron muchas las conversaciones que tuve con él, fueron muchos los puntos en común, y al final pues yo creo que posiblemente si yo no hubiera coincidido tanto tiempo con Manolo, igual no hubiera hecho un ninot así.
Pues ahora estás junto a él, aquí en este museo eternamente. Muchísimas gracias, José, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a ti.
José Gallego y Carlos Carsi, qué grandes artistas.
Sí, y qué emocionante, ¿no?, lo de que entrar a formar parte del Museo Fallero con un ninot indultat. No sé, eso sí. Para mí, yo creo que ellos ese día estaban pletóricos, pero porque tiene que ser súper emocionante.
No, sobre todo, bueno, los dos, ¿eh? Los dos estaban bastante emocionados, pero José Gallego especialmente, porque además es que, como él decía, es la primera vez y bueno, y tener un ninot allí en el Museo Fallero, que ya invitamos a todos los oyentes a que vayan al Museo Fallero, que van a descubrir maravillas. No solamente eso, sino también los cuadros de las falleras mayores de Valencia, que tienen su propia galería y que en esta ocasión se entregaron dos, pero que bueno, que lo visiten, ¿no, Nacho? Que sí, vayan allí al museo.
Claro, tienen que ir a visitar
el Museo Fallero de Montolivete.
Ahí, justamente ahí en Montolivete. La verdad es que la gente que vaya, la verdad, tanto los que viven aquí en Valencia como los de fuera, se quedarán muy muy entusiasmados de todo lo que hay en ese museo. Del mundo fallero.
Pues qué novedades, se trae humanista, bueno, empezando el ejercicio,
bueno,
¿no?
Empezando el ejercicio, organizando el Michain, pues también vamos a hacer una semana cultural, pero un poquito más adelante, y empezando un poco con la actividad, los campeonatos internos, los bailes regionales, tenemos también planeado hacer el primer encuentro de bailes regionales en humanista, que es un proyecto que la delegación de Vals Regionals y yo también, pues que pertenezco a ella, queremos lanzar ya para que se quede instaurado y que todos los años haya encuentro en Humanista Furió de Vals Regionals. Y nada, pues muy bien, muy entusiasmados todos y con ilusiones renovadas, porque también es verdad que el año pasado por estas fechas pues acababas de quemar las fallas de la pandemia y ya a la vuelta de la esquina tenías las fallas de marzo, entonces fue un poco todo como muy atropellado. Y ahora, pues como vamos con el ciclo habitual, pues está guay porque la gente pues también está más ilusionada de hacer cosas nuevas y yo creo que a todas las comisiones en general les pasa que todas tienen ganas de hacer cosas este año.
Bueno, y Zapadores Vicente y yo, que también ahí tenemos al presidente, ¿no? Que ya sí. Son 8 años de...
Ocho años que está ahí al pie del cañón Rubén y bueno, junto a toda la directiva y bueno, empezamos ya el mes de septiembre con mucha fuerza y bueno, y a organizar actos de aquí a, como no, hasta el marzo del año que viene.
Claro.
O sea que, y la verdad es que muy entusiasmado, tanto Rubén como la directiva, de empezar ya, pues como dicen ahí, el ciclo, que ya era hora
sí.
de que volviera sí. la sí, normalidad sí. del mundo
todos,
fallero.
Todos teníamos ganas.
Era hora
y con los tiempos que corren, tengo que deciros que ser presidente de una comisión o directivo es de ser muy valientes. También sí. Es de estar un poco loco, sí. Pero es de ser muy valientes.
Oye, no me lo recuerdes
no me
a mí.
No me hables de locura, que, ¿no?
que en su momento ya lo padecí. Oye, que sí. Precisamente por esto que estábamos hablando, que leía una noticia hace muy poquito tiempo, que decía que el alcalde que sí, que esta idea de las mascletades en barrios, esas uh-huh. novedades que han habido del adelanto de la crema, que le gusta... Y que también se podrían proponer otras cosas nuevas. No sé qué cosas nuevas se pueden proponer.
Aquí por innovar. Aquí que no quede.
Aquí por sacar cosas nuevas que no falte.
A ver.
¿No? Como dice aquel, ¿no?
Yo es que para eso, a pesar de mi juventud, soy un poco clásica. Quiero decir, para mí hay cosas que no tenemos que cambiarlas, porque la tradición es la tradición y debe de ser así. Mm. Si lo cambiamos, ya no es nuestra tradición, es otra cosa. Pero bueno, siempre hay cosas en las que se puede avanzar o se pueden hacer de otra manera. Lo de las mascletas descentralizadas, pues bueno, tiene su punto. Pero claro, al final las mascletas para nosotros es el templo de la pólvora, la plaza del ayuntamiento.
Exactamente. Entonces,
hay que estar ahí.
Es el, o sea, punto de encuentro.
Claro,
de todos
a las 2 de la tarde en el ayuntamiento.
A propósito, hablando de tradiciones, que luego comentaremos, que no se me olvide, me lo recordáis si, vale. Si estamos a punto de terminar el programa, que hablemos algo que comentamos con nuestro amigo Javi Mozas, que luego lo escucharemos, sobre el tema de la ofrenda y la Plaza de la Reina, ¿eh? Que eso también es un tema que entretiene. Bueno, hablábamos de emociones, Consuelo Llobel, que ya tiene su cuadro.
Por fin.
Ya tiene su cuadro.
Fin.
Fallera Mayor de Valencia del 19-20 y 20-21 a causa de la pandemia, que precisamente ese día de la entrega de Ninoch, pues a las 6 de la tarde, se entregó su cuadro, un cuadro realizado por el artista Josep Borrell, como has dicho tú anteriormente, y que era el pintor que últimamente pues ha entregado esos cuadros. Vamos a escuchar a Consuelo, que también la entrevistamos. Consuelo Llobel Frasquet, Fallera Mayor de Valencia 2020-2021. En la entrega de este cuadro, que quedará aquí para siempre en el Museo Fallero, ¿impresionada?
La verdad es que sí, porque como he dicho, yo creo que una vez te nombran Fallera Mayor, no es una de las cosas con las que sueñas, una de las cosas que esperas con, pues eso, con muchas ganas, y yo he tenido que esperar bastante y tenía muchas ganas. Impresionada, el cuadro es precioso, es literalmente una reproducción exacta de la foto, y la verdad que muy orgullosa de poder formar parte de la colección de Falleras Mayores de Valencia.
Un gran artista, porque se puede decir que es como si fuese una fotografía, ¿no? Todos los detalles perfectamente realizados.
Sí, la verdad es que es tal cual, tiene cada detalle, las arrugas de la banda, las uñas, el collar, parece que puedas coger el aderezo con las manos. Un gran artista y un gran orgullo que me haya podido pintar él.
¿Qué supone para ti que esté este cuadro aquí para siempre? Porque los visitantes, cuando tú quieras, vas a venir aquí a verlo, entre todas las falleras mayores de Valencia que tienen este cuadro. ¿Qué supone para ti?
Pues supone como formar parte de verdad, ¿no? O haber sido de verdad Fallera Mayor de Valencia, en el sentido de estar para el resto de la historia, ¿no? Aquí colgada, que puedan venir a verme. Por ahí antes decían, traeremos a nuestros hijos a que vean a la tía Consuelo, ¿no? Y bueno, encantadísima, la verdad que es un orgullo. Es un orgullo haber podido ser Fallera Mayor de Valencia y es un orgullo estar aquí.
Un final muy positivo para un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo de resiliencia, como comentabas, como decías, pero que bueno, que al final nos quedamos con los buenos momentos, Consuelo.
Sí, eso desde luego. Si algo hemos aprendido durante esta pandemia es que hay que quedarse con lo bueno, dejar atrás lo menos bueno, no lo más negativo, lo mal que lo hemos pasado, porque es verdad que el colectivo Fallero hemos sufrido mucho, pero ahora miras hacia atrás, solo recuerdas las cosas buenas y sobre todo te llevas a la gente que has conocido, ¿no? Y que ya forman parte de tu familia para toda la vida.
Y acompañadas por tus compañeras de viaje, por aquellas que han formado parte de la historia de las fallas y además en este tiempo que hablamos, que yo creo que han servido mucho de ayuda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ya no me imagino mi vida sin ellas. Lo primero que pensé en cuanto me dijeron que se iba a organizar el acto era, por favor, que puedan venir, porque yo creo que ellas se alegran incluso más que yo de que pueda recibir este cuadro y, como antes decía, te llevas sobre todo a las personas, ¿no? Y me llevo un grupo de 12 amigas para toda la vida.
Enhorabuena, Consuelo, y bueno, felicitarte porque ha sido, como decimos, a causa de la pandemia un tiempo difícil de fallas, pero que lo has llevado divinamente.
Muchísimas gracias. Desde luego ha sido gracias al apoyo de todos vosotros y de todos los falleros.
Consuelo Llobel, el fallero mayor de Valencia, como decíamos, del El 19-20-2021. ¿Visteis el cuadro de Marina Puche?
Sí.
El cuadro de Carmen Martín.
Sí.
¿Queréis darme vuestra opinión?
Bueno, te tiene que gustar ese formato de retratos, quiero decir. Si tú vas al Museo Fallero, como comentábamos antes de visita, y entras en la Galería de las Falleras Mayores, todos los retratos son más del estilo de José, pero Marina pues le ha dado un punto como más moderno. Entonces, a mí no me disgusta el cuadro. Sí que es verdad que no es el típico retrato de Fallera Mayor de Valencia al que estamos acostumbrados.
Ha sido una combinación, ha sido un cambio de, digamos, al típico al nuevo, digamos.
Sí, porque además que Josep Borrell, la verdad es que prácticamente, yo decía, son auténticas fotografías,
sí.
Y plasma muy bien la figura de la Fallera Mayor de Valencia. Sí que es cierto de que Marina Puche le ha dado su toque particular. Y el cuadro es impresionante. Yo es que también verdaderamente no soy imparcial a la hora de hablar de ella porque soy un admirador de ella. Vamos a escuchar a Marina Puche, que ya nos habla de su trabajo, de ese cuadro que entregó a Carmen Martín, porque hay que aclarar para los oyentes que a Consuelo se le entregó aproximadamente una hora o dos horas antes, porque no se había podido entregar el cuadro a causa de la pandemia, que el cuadro que le correspondía. Entonces se entregó el de Consuelo y posteriormente el de Carmen Martín. Pues vamos a escuchar a Marina Puche.
La sonrisa es muy especial en ella, ¿no? Yo creo que cuando recordemos a Carmen todos, es una cosa que es muy peculiar de ella, ¿no? Y que además hace también que todos sonriamos, y bueno, quería que quedase también patente en el cuadro. Sin mascarilla, por supuesto, por eso fue también tan espectacular, ¿no? Esa sonrisa después de la mascarilla. Y bueno, nada, por supuesto también agradecida. Para mí es súper especial también estar en el museo como tercera generación haciendo este cuadro, porque de ninguna otra forma hubiese entrado al museo. imposible. Y bueno, estar de esta manera y para mí poder estar aquí con mi abuelo y mi padre, pues bueno, es sensacional y muy especial para mí, ¿no? Y yo creo que para toda la familia también. Y nada, por supuesto, un honor estar con todos los artistas que hay aquí en el museo, que hay grandes firmas y grandes retratos de Fallera Mayor. Algunos de ellos los hemos conocido, Conrado, González Alcreo, y bueno, para mí estar entre ellos, pues es también como muy, muy importante, ¿no? Estar elegida entre las personas que han podido hacer estos retratos. Y bueno, nada, espero que cuando lo veáis os acordéis de Carmen y del año tan especial, y por supuesto que para ella también sea un bonito retrato. Y nada, muchas gracias, felicidades a las dos comisiones y a los dos artistas, y bueno, gracias a todos.
En esta entrega del cuadro de Carmen Martín, ¿cómo te vino el encargo? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo fue esa noticia para ti?
Pues lo recibí con mucha alegría e ilusión porque, bueno, a mí me encanta el retrato y siempre he pintado, ¿no? Así un poco como mi especialidad y muy bien. La verdad es que cuando me lo encargaron, un poco de presión, pero mucha ilusión porque quería hacer algo un poco diferente, ¿no? Pero que mantuviese el toque tradicional de la Fallera Mayor y que siguiese siendo ella, ¿no? O sea que, bueno, he intentado hacer ese mix y bueno, contenta con el resultado.
Lo has comentado en tu discurso, ¿no? Una de las cosas por las que estás orgullosa es porque la familia Puche está en este museo bien representada.
Sí, la verdad es que yo nunca pensaba que iba a entrar en el museo. Y bueno, me alegro mucho de haber entrado por esta vía del retrato, ¿no? Porque también es como muy mío esta fase que en las fallas no es tan conocida, pero siempre he pintado retrato, pues expuesto y tal. Y bueno, pues me ha encantado entrar así en el museo. De Nino hubiese sido, yo creo que imposible, ¿no? Entrar con mi forma de hacer las cosas y tal. Y bueno, entrar y estar con mi abuelo y con mi padre, pues es todo un honor.
¿Cómo ha sido el trato con Carmen? Cuéntame un poco cómo ha sido todo el proceso de realización del cuadro.
Pues, bueno, Carmen es súper maja y es súper cariñosa y, bueno, desde el principio la verdad es que fue valiente, ¿no? Porque ella sabía que iba a ser un pequeño cambio y, bueno, tuvimos una pequeña reunión me dijo un poco cosas que ella quería que saliese, como por ejemplo la sonrisa, que es verdad que era muy especial en ella y para mí también tenía que estar plasmada, ¿no? Y bueno, y luego la verdad es que me dejó mucha libertad. O sea que nada, ha sido precioso. Y al final le pregunté, ya tenía el cuadro, y le pregunté si quería verlo o quería que fuese sorpresa. Dijo sorpresa, que para mí también era mucho más bonito. Y nada, y ahora está emocionada. Y yo también, ¿no? De verla también así y que haya gustado para mí es mucho.
Marina Puche, que la hemos escuchado en su discurso, primero en sus palabras que dirigió al público allí presente, a la Fallera Mayor de Valencia desde 2022, y luego en la entrevista que le realizamos. ¿Todo bien, no?
Sí, hombre, además es que ella es una gran artista, yo también soy muy fan de ella y claro, es un subidón entrar en el salón, en la galería de las Falleras Mayores, entonces... Ella también es muy apasionada de las fallas, entonces supongo que también cuando se lo ofrecieran también le haría especial ilusión.
Mm-hmm. Marina Puche además está de moda, porque sí, es la primera mujer que va a plantar una falla municipal para este año 2023 con Manolo García, hijo.
Sí.
¿Nacho?
Pues sí, la verdad es que, bueno, aparte de tener artistas que son hombres, pues bueno, pues también está... se ha metido la mujer de artista fallero. O sea,
que valemos para todo.
Aquí hay que hacer eso. Mientras se vaya metiendo la gente y que vaya mirando por el mundo fallero, pues oye, todo bienvenido es. O sea, que hay que ampliar el tema de artistas falleros y que todo aquel o aquella que esté entusiasmado en hacer monumentos y trabajar por el tema de fallas, pues... las puertas siempre están abiertas también.
Bueno, pues ahora es el turno de Carmen Martín. Vamos a escuchar a Carmen Martín, la fallera mayor de este ejercicio, que ya estará pensando en...
Es mala época ahora para ellas.
Están pensando ya en lo poco que les queda. Sí. Hay que decir que hay que recordar que el día 30 cambiaron la fecha.
Sí.
Tenemos la elección de cortes de honor, entonces ya a partir de ahí un poco... Aunque posteriormente siempre, sobre todo a las falleras mayores, siempre se les solicita, ¿no?
Sí,
para
no, hombre.
Distintos actos,
a ver, pero... ellas se despiden en la Fonteta, como viene siendo habitual, pero sí que es verdad que luego tienen algunos actos posteriores hasta que, digamos, hacen el traspaso de poderes. Uh-huh. O sea, creo, de hecho, si se mantiene como antes de la pandemia, el último acto que normalmente tienen es el del 9 de octubre.
Oye, que ya estamos, que ya empiezan las quinielas, que ya han publicado las fotos oficiales y ya empiezan las quinielas. A ver quiénes son las 13 afortunadas. Y bueno, hay gente ya que ya sabe quién es la fallera mayor.
Sí, aquí, es que esto, el mundo de los falles es Aixina.
Ya empieza la tensión del mes de septiembre. Ya empieza la tensión.
Ahora empieza la quiniela, los bingos, los cromos. Aquí empezamos a mover cosas.
Exactamente.
Hasta que sea la llamada del alcalde.
Bueno, esto es así, pero bueno, ya empieza, este es un mes de emociones, además vamos a vivir también aquí en Hablemos de Fallas, vamos a vivir en directo las distintas pruebas, ahora hablaremos del jurado, vamos a conocerlos quiénes son, porque ya sabemos quiénes son, pero en este momento vamos a escuchar a Carmen, y vamos a escuchar a Carmen en el discurso también que realizó en esa entrega de Ninots, y pues claro, hablaba de Carlos Carsí, hablaba de José Gallego, de lo que es Marina Puche en su cuadro, y luego pues tuvimos la oportunidad de hablar con ella, de entrevistarla, claro está.
President de Junta Central Fallera, Carlos Galeana i Llorenç, artistes fallers i artistes falleres, tots i totes els que avui heu volgut acompanyar-nos en un dia tan assenyalat. I dic assenyalat perquè si sempre parlem que l'essència de la nostra festa són les falles, rebre l'indult del foc és sinònim de perdurar en la memòria. De ser testimoni de cada any, de ser el record d'unes falles, les falles de 2022, que per a molts i en especial per a tots i totes nosaltres han sigut les falles de l'alegria, de la tornada i del ressorgir. És tot un plaer, com a fallera major de València, poder estar avui ací, al Museu Faller, mostra insigne del nostre patrimoni cultural que recull des de fa més de 50 anys este gran llegat de la nostra festa. Gràcies per continuar augmentant esta col·lecció de ninots, per convertir-se en exposició permanent d'este art efímer que cada mes de març inunda els nostres carrers. Avui rebeu els ninots, que enguany han sigut guardonats pels fallers i falleres, pels valencians i valencianes i per la gent de tot el món que van decidir visitar i escollir el passat mes de març els seus ninots favorits en eixa mostra tan emblemàtica com és l'exposició de ninot. A partir d'ara, Fantàstica Indumentària i Mare Mòbil formen ja part de la història fallera. En primer lloc, voldria donar l'enhorabona a les comissions que han sigut les guardonades d'este reconeixement en 2022, l'Antiga de Campanar i Convent de Jerusalem, que apostaren per dissenyar i crear estos ninots per a la posteritat. I com no, als seus representants, que ens emocionaren amb el seu esclat d'alegria en saber que eren els escollits. I no és per a menys. L'Antiga ho ha aconseguit després de quasi 3 dècades, amb eixa entranyable escena plena de detalls on iaios i nets jugaven i disfrutaven de la indumentària valenciana. On la tradició passa de generació en generació per salvaguardar un dels nostres tresors més preats. Un poquet menys, des de 1997, que Convent de Jerusalem no veia un ninot infantil seu salvant-se de les flames. Mare Mòbil ho va aconseguir amb eixa versió del vehicle de la nostra xeperudeta reconvertit en cotxe de l'antigor, amb una família frenant i amb un element que no podem passar per alt, l'angeleta amb la mascareta, eixa que afortunadament ja no amaga els nostres somriures. Però, sens dubte, tot això no haguera estat mai possible sense les persones que fan art amb les seues mans i posen tot el seu cor en el que fan i que no són altres que els artistes fallers, que amb el seu equip han treballat de valent perquè tot eixirà endavant un any més. Per això, felicitar també a Carlos Carcí i a José Gallego pels seus fantàstics i meravellosos treballs, perquè sou l'exemple que, malgrat tots els 2 difícils anys que hem tingut, heu donat el millor de vosaltres mateixos i tot esforç té una recompensa que en este cas és eterna. No vull desaprofitar l'ocasió per agrair-li a Marina Puche, així, el seu talent, la seva forma de pintar les coses, de representar-les amb estima, originalitat i art. És tot un privilegi que una artista fallera com tu, d'una nissaga de renom i la primera dona que dissenyarà una falla municipal, siga qui ha transformat a la Carmen Fallera en un quadre per sempre. És fantàstic, Marina, moltíssimes gràcies. Benvinguts i benvinguda al Museu Faller. Benvinguts a formar part de la història de les falles. Moltes gràcies.
Carmen Martín Carboner, en esta entrega de su retrato, de su cuadro, ¿no? La hemos visto feliz. ¿Qué impresión te ha causado ese trabajo de Marina Puche?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que me he emocionado muchísimo porque, bueno, es que es una obra de arte impresionante. Marina Puche, bueno, yo había visto sus obras, ¿no? Pero es que me ha impresionado muchísimo porque ha sabido reflejar completamente, yo creo que la esencia, ¿no? De tanto de mi cara, ¿no? Porque sí que yo siempre decía, ostras, quiero verme, pues eso, reconocida, ¿no? Que me vea que soy yo. Y creo que ha sido impresionante el trabajo que ha hecho Marina durante estos meses porque de verdad se refleja mi sentimiento, ¿no? Esa sonrisa que yo creo que siempre he llevado por bandera y que no podía faltar en el retrato de la Fallera Mayor de Valencia del 22, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de verdad, desde aquí quería otra vez dar la enhorabuena a Marina Puche porque artistas así hay muy pocas. Así que, de verdad, todo mi agradecimiento y, bueno, yo la verdad es que he pintado hasta los 17 años, desde que tenía 5 años, al óleo, y sé lo que es pintar al óleo y sé la dificultad que tiene, así que es maravilloso y esto solamente lo pueden hacer unos pocos, ¿no? Unos grandes genios como en este caso es ella, así que de verdad súper contenta.
Bueno, aparte de todo esto, Carmen, que esto quedará aquí para la historia siempre, bueno, ya formas parte de la historia de Valencia como fallera mayor del año 2022. Pero aquí puedes venir cuando quieras a ver este cuadro y en esa galería de falleras mayores.
Sí, totalmente. Impresiona el hecho de que pueda estar, ¿no?, junto con todas esas grandes falleras mayores de Valencia que he admirado y que admiro. Y bueno, contentísima, ¿no?, de poder formar parte de la historia de las fallas y de Valencia. Así que contentísima, muy feliz. Y bueno, y al final yo creo que el Museo Fallero
guarda, ¿no?, tesoros, secretos, pero también guarda grandes joyas, y para mí este retrato de Marina Puche es una gran joya. Ojalá pudiera tenerla en casa, pero no, se la dejo a todos los falleros para que, junto con todos los retratos de otras falleras mayores, se puedan ver y se puedan apreciar.
Marina, ¿cuánto estás viviendo, eh? Ayer mismo entregábamos los premios de los campeonatos de Junta Central Fallera de Truparchis y Dominó, y ahora en vísperas de volver a revivir lo que es la punchada, la batalla de flores. Qué bonito es esto, ¿verdad?
Totalmente. Esto es un año muy intenso, muy bonito, en el que nunca imaginarías el hacer cosas, ¿no? Llegar a cosas que te has visto, a lo mejor has podido imaginarte, pero por fin las has cumplido. Y bueno, este mes de julio está siendo súper intenso, porque aparte de las preselecciones, tenemos también otros actos, porque la agenda fallera nunca descansa. Y bueno, la verdad es que nosotras no pudimos tener la batalla de flores como preseleccionadas, porque claro, nosotras las tuvimos en septiembre. Así que vivir la batalla de flores por primera vez como mayores en este año, siendo corte, las cortes, las falleras mayores de Valencia, es un privilegio, y estamos muy contentas y entusiasmadas por saber que se siente en la nid de la puncha, y luego, bueno, en la batalla de flores, ¿no?, que es la batalla más bonita del mundo.
Muchísimas gracias, Carmen. Enhorabuena. A seguir disfrutando de este año tan maravilloso y especial.
Muchísimas gracias.
Carmen Martín.
Qué gran fallera mayor de Valencia.
Qué gran fallera mayor de Valencia, qué dulce, qué sonrisa, qué amable.
Siempre, donde la veas.
Muy atenta.
En cualquier momento.
Pues, y lo mismo hay que decir de Nerea, ¿eh?
Sí.
Nerea,
sí.
Pues...
Ambas han sido dos grandes representantes de nuestra fiesta en tiempos difíciles, porque oye, también era de valientes el año pasado presentarte como candidatas, que todavía estábamos ahí como saliendo de la pandemia.
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, que ya me avisaba Sari, ya me decía, no, que te queda poco tiempo ya, ¿eh?
Es que el tiempo
tenemos,
es oro.
Y tenemos que hablar todavía de lo que es la Nid de la Puncha y la Batalla de Flores, que también se celebró. Como todos los años estuvimos allí y nos acercamos hasta el taller de Jordi Palanca. Cuéntanos cosas de la Batalla de Flores, Anaís.
Bueno, pues la Batalla de Flores, la previa, siempre es el sábado de antes, porque es el último domingo de julio. Y entonces se reúnen en todos los talleres de los artistas que se encargan de hacer las carrozas, pues miembros de comisiones de fallas, las candidatas a las siguientes cortes y falleras mayores de Valencia, las actuales falleras mayores de Valencia y las cortes, y se reúne allí mucha gente para hacer la tradicional puncha de Les Flores, que se llama, y además pues se entregan los premios, que también hay un concurso de carrozas. Y bueno, pues en la sección especial A, el premio extraordinario varón de cortes de Pallás fue para la carroza La Llorona, trabajo efectuado por Francisco Tarazona y tripulado por la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2022 y su corte de honor. Y el segundo premio fue para la carroza Teatre de Jordi Palanca, capitaneada por la Bella del Foc de Les Fogueres de Alacant, que este año pues tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de ellas el domingo en la Batalla de Flores. Y luego de la sección extraordinaria, el primer premio fue para la carroza La Cerámica de Carrozas Cortes y el tercer premio a la Guagua de Carrozas Cortes también. Entonces, pues bueno, también es un momento muy chulo cuando luego en la batalla pues esas carrozas llegan ahí a donde está el palco y les entregan los premios. Entonces, a mí es que la Batalla de Flores es uno de los actos que más me gusta dentro de la Feria de Julio.
Bueno, que nombramos a Jordi, nombramos al primer premio, al premio extraordinario Cortes de Pallás.
Sí.
Que ya hemos dicho que es para la carroza La Llorona, del trabajo de Francisco Tarazona, que no tuvimos la oportunidad de entrevistarle, pero sí que has nombrado también a Jordi Palanca y a Miguel Cortés, que sí. En primer lugar, vamos a escuchar a Jordi Palanca, porque nos acercamos hasta su taller, pero da la casualidad de que nos encontramos allí a la que es actual delegada del gobierno, Pilar Bernabé, que fallera, además, muy fallera ella, actriz que ha sido y que... Bueno, ahora tendrá poco tiempo.
No le va a quedar mucho
ya
tiempo.
Tiene tiempo muy ocupado.
Ya tenía poco tiempo antes como concejal del Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, aprovechando esa oportunidad, pues entrevistamos a los dos, a Pilar y a Jordi Palanca. Disfrutando de lo que va a ser este domingo la Batalla de Flores, estamos con Pilar Bernabé, con la delegada del Gobierno, con Jordi Palanca, que presenta un nuevo trabajo en esta Batalla de Flores. Pilar, disfrutando de este momento, ¿no?
Hombre, no me lo podía perder aquí en el taller de mi amigo Jordi Palanca en este magnífico día, que es un día mágico para muchísimas valencianas y valencianos que nos encanta esa batalla de flores. Y el día de antes, los días previos, venimos siempre a esta cita, yo personalmente al taller de mi amigo Jordi, a clavar esa flor y a ayudar, a disfrutar y sobre todo a pasar un buen rato con mis amigos, con mis amigas y bueno, en definitiva pues con los valencianos y las valencianas en una fiesta que es muy nuestra, que nos encanta y que la disfrutamos muchísimo.
Y que ya la recuperamos prácticamente con toda la normalidad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas. Hoy aquí, en esta calle, en la ciudad del artista fallero, este lugar emblemático y también un punto mágico, pues se nota el ambiente y las ganas de todo el mundo que está entregadísima, ¿eh? Todas las personas estamos aquí entregadísimas a este día y ahora nos queda la noche, ¿eh, Jordi? Nos queda la noche, que pues, seguro que va a ser una noche muy divertida. Se alargará, seguramente, pero no pasa nada. Mañana por la mañana cogeremos fuerzas y por la tarde estaremos fuertes para esa batalla y para tirar todas las flores que podamos.
Pilar Benavé con nuevas funciones, pero que verdaderamente nunca ese sentimiento fallero nunca se olvida, ¿eh? Aquí estamos.
Eso es algo que va en el ADN de las falleras y de los falleros. Y lo que tenemos que hacer es ir ganando espacios e ir consiguiendo alianzas. Y ya sabe el mundo fallero que la delegación del gobierno pues también tiene una aliada más, que para eso soy una fallera desde hace 42 años que son los que tengo. Y como todos los falleros, allá donde vamos, a Fencher Manor, y ese es nuestro estilo. Así que yo siempre que pueda me acercaré a la ciudad del artista fallero o desde luego a cualquiera de las comisiones falleras porque es parte de nuestro ADN.
Tenemos aquí a Jordi Palanca, pero que bueno, que había que ayudar, ¿no?, al artista fallero durante todo este tiempo de crisis y al final, pues lo que estamos hablando, estamos de alguna manera recuperando la normalidad con esas ayudas que también les han llegado, ¿no?
Bueno, la verdad es que ahora estoy en otro espacio de gobierno, el del gobierno de España, que desde luego su mirada es mucho más amplia y más general y bueno, hay una ayuda clara de 300 euros para autónomos también después de esta crisis derivada de la guerra, que son varias crisis las que hemos tenido en los últimos años, pero no es menos cierto que antes estaba con mi responsabilidad en el ayuntamiento, en el área de desarrollo económico y sabíamos desde el primer momento que era imprescindible ayudar a un sector como es el sector de los artistas falleros, como es el sector de nuestras fiestas, de todos los sectores económicos relacionados con nuestras fiestas y por eso con ese plan Resistir de más de 30 millones de euros que fueron dirigidos a autónomos y pymes de nuestra ciudad, trabajamos con ellos para que pudiesen alcanzar el máximo de las ayudas que poníamos en marcha para ellos.
Jordi Palanca, qué ambiente, ¿no? La gente tenía ganas de volver a esto, ¿no? De volver a la puncha otra vez, ¿no?
La verdad es que sí, teníamos muchas ganas todos y bueno, pues estoy aquí disfrutando muchísimo con mis amigos y bueno, la verdad es que después de 3 añitos era algo que se echaba muchísimo en falta.
Esto es lo bueno, ¿no, Pilar? Que es decir, que te encuentras con la gente y compartes con ellos este momento.
Pues sí, mira, fíjate que desde que fui nombrada delegada del gobierno tampoco he tenido mucha oportunidad de estar con mis amigos y mis amigas falleras y falleros y hoy cuando he llegado aquí a la ciudad del artista fallero he notado el cariño y las ganas de todo el mundo que me han dado todos la enhorabuena y notaba cómo la gente estaba contenta y la verdad es que me voy hoy con el corazón más lleno.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a vosotros.
Jordi, ¿qué presenta Jordi en la Batalla de Flores este año?
Pues la verdad es que este año es una carroza que es como un teatro antiguo, ¿vale? Porque a mí, bueno, el teatro forma parte de mi vida también y entonces quería hacer algo que quedara chulo, que quedara como un entorno de un teatro de toda la vida. Y bueno, creo que lo estamos consiguiendo y bueno, quedará una carroza muy bonita.
Siempre con colaboradores que están contigo, que te ayudan y que al final el resultado es el que veremos en la tarde del domingo.
Sí, la verdad es que desde el principio pues con Rafa Vilches, que me ayuda con el diseño y él lo plasma en el boceto. Bueno, luego está David Ojeda, está José de Lomet con el tema de las flores, está Jesús Motes, Pedro Pons, Guillermo Serrano, muchísima gente que trabaja, que viene del ciclo formativo de artista fallero. O sea, hoy para cenar somos 106 personas, entonces la verdad es que nos lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho.
¿Cómo ha sido este regreso? Es decir, ¿ha habido alguna dificultad en el tema del material, de las flores? Cuéntanos.
Bueno, sobre todo en el tema de la flor, porque íbamos un poco perdidos a la hora de saber los precios. Al final, pues bueno, la flor ha subido muchísimo y bueno, la verdad es que al ver ayer la cantidad de flor que tenía por el mismo importe de todos los años, pues la verdad es que me he quedado un poco despagado, porque claro, no hemos llegado a toda la cantidad de flor, porque es que se ha disparado el precio muchísimo. O sea, yo antes llenaba el despacho, llenaba toda la zona de detrás con flor, y este año con el mismo importe pues se ha quedado, pero bueno, al final quedará bien porque la carroza va a quedar bonita, va a llevar bastante flor. Me hubiera gustado poner más, pero ya la economía no lo permite, entonces pues bueno, pero quedará bien, quedará muy chula. Al final van casi 20.000 flores y la verdad es que esta va a quedar muy bonita, va a quedar una carroza yo creo que espectacular.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Espectacular la batalla de flores de este año.
Sí, y sí. Además había muchas ganas.
Sí, la verdad es que además te veías a la gente que también estaba ahí deseando que llegara la feria de julio y, cómo no, la batalla de flores para juntarse con todos para disfrutar de la batalla de flores y, cómo no, de la puncha también.
Mm-hmm. Bueno, ha sido una feria de julio prácticamente con toda la normalidad, ¿no?
Sí,
sobre todo en lo que afecta también, perdón, a preselecciones, la verdad es que todo se ha desarrollado.
Todo lo que tiene que ver con el mundo fallero se han desarrollado todos los actos. Sí. Este año no los hemos dejado ninguno por el camino, así que, pues maravilloso. Uh-huh. Es que lo de recuperar nuestra vida está muy bien, ¿eh? Ya era hora.
Sí. Ya era hora.
Ya tocaba.
Bueno, pues nos vamos del taller de Jordi Balanca al taller de Miguel Cortés. Nada más ni nada menos que 60 años haciendo carrozas, ¿eh?
Que se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. O sea, es una de las, yo creo que es una de las pocas familias que tradicionalmente aguantan. Recuerdo con mucho cariño a Azpeitia, Ángel Azpeitia, que por desgracia pues él se jubiló. Creo que fue ya el año pasado, se jubiló y ya no, la saga no ha continuado. Pero en este caso sí, y eso nos lo contaba Miguel Cortés. Estamos hablando en este momento con Miguel Cortés, que presenta dos carrozas en la Batalla de Flores. Cuéntanos, Miguel, ¿qué nos puedes decir de estas carrozas?
Nada, nosotros vamos, como siempre, en la misma categoría, en primera ordinaria, me refiero, y normalmente se presentamos de dos a tres, un poco, digamos, las que nos cogen. Pero como nosotros nos dedicamos al tema de lo que es la carroza durante todo el año, que no es que trabajamos única y exclusivamente para Batalla de Flores, pues claro, hacemos la carroza comercial, la que luego le sacamos rendimiento en todos los eventos de pueblos, de fiestas, cabalgatas, o sea, porque lo que son las carrozas grandes de 7, 8 metros, luego a nosotros no nos sirven de nada, porque no hay un pueblo que puedas pasar con estas carrozas por las calles.
Bueno, y esa experiencia tuya en lo que se refiere a carrozas, ¿qué diferencias encontramos este año? Porque nos están hablando del precio de los materiales, del precio de la flor, que ha tenido su subida, ¿no?
Sí, por supuesto, como era de esperar, como todo está subiendo, ha subido, pero bastante, o sea. Entonces, desde luego, pues te lo tienes que currar más, te lo tienes que trabajar. Nosotros, mira, porque te puedes hacer una idea. Porque te puedes hacer una idea, pues fíjate, del boceto que presentamos, que en teoría es lo que tenemos que hacer, que sería una carroza con 6 centros, que es lo que nos han cogido, aún así hemos hecho una carroza con 36 centros. Centros significa mosis, cubiertos de flores, porque como nosotros esto lo llevamos en la sangre de por vida, mi padre, mi hermano y yo, ahora mi sobrino, pues un poco mantener la tradición, ¿no? Es un, más que negocio, es mantener la tradición. Y porque siempre, como bien podráis ver, pues somos pioneros en premios. Entonces, pues es un poco trabajar por lucirte y porque lo llevamos en la sangre.
¿Y qué futuro tiene el oficio?
¿El oficio? Hombre, el que la gente quiera que tenga, eso es como todo. ¿Qué futuro tiene hoy en día algo que sea inamovible? O sea, eso es el que la gente quiere que tenga, o sea, futuro.
¿Cuántos años dedicado ya a este...?
60 años. 60 años. La empresa está 60 años.
¿Y cómo ha cambiado en todo este tiempo?
¿Ha cambiado? Pues hombre, en cuanto a las formas, nosotros es que tenemos 45 carrozas, me refiero, entonces hemos tocado todos los estilos más clásicos. Este año esto es un poco una representación de una cerámica valenciana, me refiero, no en concreto de ningún sitio, eso es una guagua que esta no la suelen coger, pues a lo mejor pues cuando vienen los extranjeros o si es alguna asociación de gente más mayor, porque son carrozas más seguras, y estos son carrozas un poco para no fallar, me refiero, para trabajártelo, viene, la gente le gusta y llevarte, ya te digo, premio. O sea que...
¿Ya conocemos quiénes son los viajeros de esta carroza?
Eso normalmente nosotros nos solemos enterar, a veces más, esta noche, por cuando en la noche de la punta viene la gente y ellos ya saben que van pues en la cerámica de Cortés. Nosotros no sabemos a quién va aquí. Sí, sabemos que son preseleccionadas, me refiero a esta en concreto, pero esa no sabemos quién puede. Así que esa no es de preseleccionada, porque las preseleccionadas van que se luzcan un poco, que se vean más. Pero nosotros eso no nos dicen cuando nos dan. Esta y esta es la que os hemos cogido. Nosotros presentamos tres, nos han cogido dos, o sea que. Pero nunca se sabe hasta el final.
Y con esa experiencia tuya, la batalla de Flores es especial. La batalla de Flores tiene algo especial para...
Es un evento que se está celebrando en Valencia más de 125 años, lo cual eso quiere decir que es algo especial. Además, siempre ha sido en lo que son las fiestas de Valencia, que no tenemos que olvidar que la Feria de Julio son las fiestas de Valencia, que la gente siempre dice, las fallas, fiesta de Valencia, pero lo que son las fiestas de Valencia es la Feria de Julio. Esto siempre ha sido broche final de la Feria de Julio, después de sus toros, de sus mascletas, de sus conciertos, de sus actuaciones, de sus castillos. El broche final siempre de la Feria de Julio es la Batalla de Flores.
Muchísimas gracias. Que haya suerte en esa Batalla de Flores.
Gracias a vosotros.
Bueno, que ahí está Miguel Cortés, ya decíamos, 60 años de trabajos en lo que se refiere a carrozas, no solamente para la batalla de Flores, sino también para las fiestas de los distintos pueblos de Valencia. Y antes de que nos nombres al jurado que salió ayer elegido, que yo decía, digo, os tengo que comentar lo de la ofrenda de la Plaza de la Reina.
Sí.
Si me queréis, me contestáis, ¿eh? ¿Os gusta la renovación de la Plaza de la Reina?
No. A mí no.
Yo, bueno, es que la verdad es que me gusta y no me gusta, sinceramente. Me gusta bien, pero no me gusta porque es que ya los que pasamos por la calle La Paz, por donde nos van a tirar ahora, vamos claro, a continuar.
Por eso
porque,
iba...
claro, lo que es el giro hacia lo que es a la Basílica es el parking de la entrada de...
Sí, por eso
del garaje.
Por eso comentaba yo que digo yo que digo yo que lo estaba comentando con Javi, porque en el audio de Javi Mozas, que lo emitiremos la semana que viene o el lunes lo emitiremos, vale, comentaba con él, me lo encontré en la Plaza de la Reina y estaban tratando de averiguar por dónde iban a pasar las fallas el día de la ofrenda.
A ver, es que a ver, yo supongo que si no es factible entrar por donde entrábamos siempre y hacer la entrada por debajo del arco, que también es un pasillito muy bonito porque se estrecha y luego ya se abre el palacio, la Plaza del Arzobispado, pues igual nos harán el itinerario que nos hicieron ahora en marzo, que entrábamos directamente a la Plaza del Arzobispado y desde ahí ya encarábamos a la Virgen. Pero
no es lo mismo.
No va a ser lo mismo,
que antes,
ni vamos, ni de lejos.
Bueno, rápidamente, nos vamos a conocer. ¿Quiénes son esos jurados que van a ir a las falleras mayores de Valencia?
Esa asamblea que hablábamos al principio del programa, que fue tan atípica ayer y que tuvo sus momentos, pues al final acabó nombrando a los que serán los jurados para las próximas Cortes de Honor y de las Falleras Mayores de Valencia 2023. En el jurado para la Fallera Mayor de Valencia 2023 tenemos elegidos por la Asamblea a los cuatro miembros: César Rivero Muñoz, presidente de Falla; Mónica Peris David, miembro de Junta Central Fallera; Silvia Atien Zamora, presidenta de Falla también; y Cristian Rabadán Ayuste, presidente de Falla. Y luego tenemos tres miembros más, que estos son elegidos por el presidente de Junta Central Fallera: Laura Caballero Molina, Fallera Mayor de Valencia 2011, Elena Dasí Sánchez, Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2007, y Pedro José Rubio Santiago, expresidente de la Falla Cervantes Padre Jofre y expresidente de la Agrupación de Fallas Centro. Y luego, como jurado que elegirá a la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2023 y su corte, Tenemos a los cuatro miembros elegidos por la Asamblea: Julián Caravantes Javaloyes, presidente de la Agrupación del Marítimo, Mari Paz Obón, miembro de Junta Central Fallera, Esther Cabanes García, presidenta de Falla, y Jorge Font Hernández, presidente de Falla también. Y los tres miembros que elige el presidente de Junta: uno es Carmen Monzonis Valero, Fallera Mayor Infantil de Valencia 2011, María Maiques Jiménez, corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2009, y Matilde Plaza Sánchez, fallera de la Comisión Monte de Piedad de Chirivella y de la Comisión también de Castellón Segorbe.
Muy bien, pues estos son los jurados que elegirán a las falleras mayores de Valencia y cortes de honor. Vamos a escuchar por último al concejal de Cultura Festiva, Carles Galeana, que valora muy positivamente todo lo que se ha llevado adelante en la gran fira de Valencia.
Yo creo que en esta fira també recuperem un sector que està contínuament maltractat per la pandèmia, com és el sector cultural. Tots heu conegut, l'any passat els concerts de Vivers tenien un aforament absolutament limitat, estaven asseguts en una cadira, enguany hem recuperat aquest aforament per a concerts de Vivers. Totes les activitats que es feien a nivell cultural moltes vegades s'han hagut de suspendre, i bueno, per fi hem tingut una gran fira a València completa, evidentment d'això s'ha beneficiat el sector cultural, on hem de continuar invertint, no? Perquè al final això no és una despesa, és una inversió en els nostres professionals de la cultura. I també donar les gràcies a la ciutadania que dona el suport. Al final tot això es fa per els valencians i les valencianes. Ells són el motor de la nostra programació. Els diferents públics han pogut trobar una diferent programació que complia les seues expectatives. Música, dansa, teatre, les falles, els concerts, un llarguíssim etcètera, que al final és el que compta per a este govern.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, este comienzo de temporada. Gracias, Anaís, por estar aquí. Nos
gracias
vemos dentro
siempre,
de 15 días con todas las novedades. Nacho Gallego, gracias y bueno, te esperamos otro día por aquí. Sari, gracias por el control técnico. A todos los oyentes, el lunes igual tenemos algún programa especial. Ya lo comentaremos por redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.